Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, llegado el día octavo en que debía ser circuncidado el niño, le fue puesto por nombre Jesús, nombre que le puso el ángel antes de que fuese concebido en el seno maternal. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Ave María Purísima. Sobre reverenda madre, hijas, hermanas, hermanos, fieles amigos, es el santo nombre de Jesús. En esta época navideña, Dios quiere presentarnos este nombre sacratísimo, quiere ponernos a adorarlo, a honrarlo, a valorarlo, a amarlo, a apreciarlo, que esté siempre en nuestra boca, en nuestra memoria, en nuestros sentidos, que sea el centro de nuestra vida, es la palabra más importante. La única palabra que dijo nuestro padre San José en toda la Biblia, que sabemos que la dijo. Y la palabra Jesús, claro, representa a Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo. Significa Salvador. Y Salvador significa tres cosas principalmente. Primero, que nos libra de toda suerte de males. Ignorancias, errores, culpas, penas, tanto temporales como eternas. También es Salvador en cuanto que nos concede todos los bienes que podamos desear que Dios tiene para nosotros, como sus hijos, temporales y eternos también. Y también es Salvador, es nuestro Salvador en cuanto al modo de salvarnos, porque es Dios y hombre verdadero. Es nuestro sacerdote, nuestro eterno sacerdote, puesto como intermediario. Todo esto Dios viene a darnos en el nombre de Jesús, en el niño Dios. Porque esos 8 días que han pasado, y Dios le puso ese nombre delante de todos para exaltarlo, al niño Dios, enfrente de tanta pobreza y tantas desprecios que sufrió en Navidad. Dios quiere ponerlo en su lugar eterno, que es Dios. Viene a rescatarnos, a redimirnos, viene a ser el puente, el intercesor, viene a darnos todos sus bienes, a hacernos perfectos como Él es perfecto, a darnos en herencia su cielo, su eterna felicidad. Y esto es un niño pequeñito que acaba de derramar su sangre 8 días después de Navidad. Entonces por eso es tan solemne el día de hoy y ese santo nombre. No hay ningún otro nombre bajo el cual podamos ser salvos. Y este santo nombre debe estar en nuestros labios todo el tiempo. Está en el Ave María, ¿sí? Por eso es que la Virgen Santísima, cada vez que lo pronunciamos en el Ave María, ella lo pronuncia con su amor, con su pureza por nosotros. Ese fue el propósito de la Virgen de la Iglesia Católica, el poner el nombre de Jesús en el Ave María. Entonces el nombre de Jesús contiene todas las grandezas que tiene Jesucristo, todas las perfecciones en cuanto a Dios, todas las gracias y virtudes que tiene en cuanto hombre, todos los oficios que hace como Dios y hombre hacia nosotros. Entonces Jesucristo es infinitamente bueno, santo, sabio, poderoso. Pero en cuanto hombre es supremamente humilde, manso, paciente, fuerte, modesto, obediente, caritativo. En fin, Él es la plenitud de todas las gracias y virtudes con que nos salvaremos. Y en su modo de salvarnos, Jesucristo es sacerdote, maestro, nuestro médico, nuestro padre, nuestro juez, nuestro pastor, nuestro protector y nuestro abogado. Entonces, por eso nos obliga a nosotros tener siempre su nombre, su santo nombre, en nuestra memoria, para acordarse de Él y para que todo el centro de nuestra vida sea Él. Porque todo lo que hemos hecho en el pasado, hay que referirlo a Jesucristo nuestro Señor, para que nos perdone, para que sea misericordioso con nosotros, para que se olvide de nuestros pecados, para que Él el pasado lo borre con su preciosísima sangre y nos enseñe a enderezar los caminos, a ser perfecto como Él es perfecto. También hay que tener el nombre de Jesús en el entendimiento, en el centro de nuestros pensamientos, para pensar en Él, meditar, contemplar. Predicamos en el retiro a los hermanitos de que Dios se manifiesta a nosotros todo el tiempo y quiere que tenemos las puertas abiertas para recibirlo. Por eso es que Dios quiere que estemos en silencio, en humildad, en obediencia, listos para hacer su voluntad, para recibirlo. Por eso es que el Espíritu Santo se nos fue dado, para que Él entre, nos gobierne y podamos disfrutar no solamente de la felicidad de Dios y sus gozos, sino que podamos pensar lo que Dios piensa, entender lo que Dios entiende y cómo lo entiende, y profundizar los misterios de Dios, recibir su sabiduría, para que uno pueda ver las cosas como Dios las ve en sus primeras causas, y recibir el don de ciencia, ver el mundo como Dios lo ve, poner el valor al mundo como Dios lo valora, en su propio valor, en su propio lugar que le corresponde. Y todo eso si uno tiene el nombre de Jesús en el centro. Por eso es que un monasterio, un convento tienen la iglesia, el Santísimo, en el centro de sus actividades, en el centro de su corazón, en el centro de su santa regla. Alrededor, el oficio divino es alrededor de la Santa Misa. La meditación la complementa. El pensamiento en Dios, la contemplación en Dios, el examinar la conciencia, el acusarse de las faltas, el obedecer continuamente, el buscar la pobreza en todo para poder tener como único tesoro a Cristo, a Jesús, nuestro Señor. La santa pureza y la santa castidad, para que nada cumpla nuestros afectos más que Dios. Nada nos mueva a servir más que a Dios. Jesucristo es el centro de todo. Como dice San Pío X, restaurar todas las cosas en Jesucristo nuestro Señor. Y tenerlo en nuestra voluntad. Lo único que tiene que mover nuestra voluntad, como vimos en el retiro, es en los deseos, el amor de Dios. Gozarlo de acuerdo a lo que Él nos ha dado. Él quiere que lo gocemos ya aquí en la tierra, pero tal y como es Él, manso y humilde, por eso uno tiene que ser como Él para poder disfrutar de Él. Porque el pecado, el orgullo quiere ocupar el lugar de Cristo. El mundo quiere ocupar el lugar de Cristo. El demonio quiere suplantar a Cristo. Pero uno tiene que estar en lucha permanente contra esos enemigos. Y para eso tenemos el nombre de Jesús. E impulsarnos con todas nuestras fuerzas a amar a Dios, al tesoro, único tesoro que debe ocupar nuestra alma. Y por eso está el nombre de Jesús. Todo el poder, la gracia, la redención, su preciosísima sangre, su bondad infinita, su gracia, todas sus virtudes, está en ese nombre tan poderoso. Entonces, su santo nombre representa también su oficio de derramar la sangre. Salvador. Significa que Jesucristo ya pagó todo. Sufrió lo que sufrimos y mucho más. Fue tentado como somos tentados. Nos puso el ejemplo de cómo vivir la santa pobreza, cómo vivir la santa obediencia, cómo tomar el mundo, cómo orar, inclusive, nos ofreció, nos enseñó. Entonces Jesucristo es el ejemplo, inclusive en cada acción, en cada aspecto de nuestra vida. Por eso decía San Bernardo que Jesucristo y Jesucristo crucificado es el catecismo del católico. Ahí se aprende la humildad, la obediencia, la perseverancia, la paciencia, la justicia, la templanza, la prudencia, la fortaleza, todo. Se alimenta de la fe se alimenta de allí, la esperanza, el amor a Dios y el amor al prójimo. No olvidando que dijo San Pablo que sin derramamiento de sangre no hay salvación. Por eso que el católico tiene que estar mortificado todo el tiempo. Ese es el tipo de derramamiento de sangre que hacemos nosotros para poder continuar siendo fiel a Cristo. Mortificar, o sea, significa combatir nuestras tendencias que nos desvían de Dios continuamente. Dice San Pablo que el cuerpo combate contra el espíritu, contra el alma. Tiene tendencias diferentes. Y esto ya nos enseña hoy en día. El combate es todo el tiempo. Por eso nos atrevimos a decir el domingo pasado que no hay vacaciones para un católico. O sea, en el sentido de que no hay descanso en la lucha. Claro, el que está luchando con Dios está en paz. Y ese es el descanso, ¿no? Que Dios nos ofrece en esta vida. La paz de Dios en el alma. Y el cuerpo está aquí para gastarse y desgastarse por Cristo. Para morir por Cristo. Entonces, ¿por qué queremos tantos años de vida? Lo que tenemos que querer es gastarlos con fuerza, con calidad, en el momento presente. Lo que nos tiene que interesar a un católico es el tiempo presente, por eso predicamos acerca del tiempo el domingo pasado. Y derramar nuestra sangre significa precisamente eso. Para los religiosos, nosotros para las religiosas, significa los votos. Se les quitan los clavos de Cristo, los clavamos a la cruz voluntariamente. Y para ustedes, los laicos, significa también renunciar a todo lo que no es Cristo, a Jesús. Y eso en la práctica es a través de la mortificación. Y les recuerdo, o sea, la mortificación es obligatoria. Esa es la lucha para poder amar a Dios y ser fiel a Dios. Uno mortifica el intelecto, por ejemplo. No querer saber otra cosa que Cristo y Cristo crucificado. Tantas cosas que nos quieren robar la atención hoy en día. Exceso de información, exceso de noticias, de opiniones, de temas irrelevantes para nuestra salvación. Curiosidades, amarillismo. Y la gente se pierde tiempo y horas en esas cosas. Ahí como mortificación del intelecto. Concentrarse en lo esencial. Le aseguro que uno puede conocer las noticias más importantes del día en un minuto en el día. Es suficiente. No ocupamos más. Y, por ejemplo, también una manera de mortificar el intelecto es estudiando, leyendo, lectura espiritual, las Sagradas Escrituras con comentarios, interesándose por todos los temas de religión y obligar a los hijos y intentar prepararse y formarse. Hoy en esta crisis de la iglesia estamos obligados a estar bien preparados. Porque como el pastor ha sido golpeado y se han dispersado las ovejas, ¿sí? Estamos en jurisdicción de suplencia, estamos ayudándonos unos a otros lo más que podemos, y hay mucha confusión y muchos falsos pastores. Entonces necesitamos hoy más que nunca conocer bien la doctrina para saber distinguir y discernir con la ayuda del Espíritu Santo dónde está la luz de la verdad, dónde están los verdaderos pastores. Créeme que eso falta y es culpa nuestra por no interesarnos. Jesucristo fue muy claro al final de los tiempos, dice: al final de los tiempos muchos serán engañados y guiados al error, y da un solo motivo por el cual serán engañados. Dice: serán engañados por falta de amor a la verdad. O sea, no se interesará a la gente dónde está la luz, la verdad, lo que le gusta a Dios, lo que hay que defender, lo que hay que aprender, lo que hay que seguir. Yo estoy alarmado. A la gente no le interesa eso. No preguntan. Y eso, no investigan, o no estudian esas cosas. Están como dormidos, la gente está como aletargada. Es falta de mortificación del intelecto, precisamente. Porque quieren conocer cosas superfluas y cosas que les gustan, atractivas en el mundo, y no se dedican a lo serio. San Juan Bosco dijo lo siguiente: un católico, para poder salvarse, y lo mínimo para salvarse, es lectura espiritual todos los días, media hora por lo menos. Aquí tenemos buenos libros, aquí tenemos buenos libros católicos, recomendados por nosotros, porque no cualquier libro, claro. También hay que hacer la meditación todos los días, media hora, 20 minutos, por lo menos 20 minutos. La meditación es la vida del alma. Significa dejar entrar a Dios completamente, su amor, el Espíritu Santo, disponerse a que Dios nos maneje y nos recuerde y nos diga, y podemos alimentarnos la fe, la esperanza y la caridad en la oración mental. Es la vida del alma la meditación. La oración del corazón en silencio. Eso es obligatorio también para cualquier católico. Y eso ya no, yo veo que no lo hacen las personas, no lo hacen, no lo hacen. Eso es obligatorio. San Juan Bosco lo obligaba a los niños también. Lectura espiritual, la meditación, examen de conciencia es obligatorio también. Porque si uno no está alerta contra uno mismo y luchando contra los pecados y defectos por una examinación de conciencia 2 veces al día, uno no va a poder luchar contra, no va a poder vencer, no va a poder conocer cuáles son mis problemas, mis defectos, mis desviaciones, y no se va a preocupar por dolerse ni por luchar contra mis pecados, inclinaciones. Por eso el examen de conciencia es obligatorio para cualquier católico. Otra cosa obligatoria para cualquier católico es el Santo Rosario. Yo estoy aterrado a ver que la gente ve el Santo Rosario como si fuera una opción, algo opcional, como si fuera una devoción opcional. No, claro que no. La devoción a la Santísima Virgen María y a nuestro Padre San José es obligatorio para cualquier católico. Es el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento es un mandamiento, significa es obligatorio. Dios lo manda que lo hagamos. Y por 8 siglos, sin parar, Dios le ha dicho a los católicos, a través de la Virgen Santísima de la Iglesia, recen el Santo Rosario todos los días para honrar a su madre, para ganarse las gracias que ella les va a dar, que Dios les pueda dar a través de ella. 8 siglos sin parar. Claro, desde antes se rezaba muchísimo, pero ya oficialmente ininterrumpidamente desde Santo Domingo hasta hoy, la Santa Iglesia y la Madre Iglesia, nuestra Santa la Madre Santísima, nos ha dicho lo mismo. La gente lo toma como algo opcional. No, es obligatorio. Y como es lo más importante, las actividades espirituales, es lo más importante de nuestra vida, para alimentar ese amor, esa fe, esa esperanza y atraernos las bendiciones de Dios. Por lo tanto, tiene que hacerse en la mejor parte del día, no en la tarde cuando yo estoy cansado. Bueno, eso lo digo por los laicos, porque nosotros, si nos levantamos temprano para rezar el oficio divino, que es. El Santo Rosario fue dado a los laicos porque no podían rezar el Santo Oficio Divino, ¿no? Entonces, para reemplazar el Oficio Divino, se les dio el Santo Rosario. Por eso ustedes tienen que rezarlo en la hora donde tienen las energías, el silencio, la fuerza, no distracciones, y empiezan el día, en la mañana. En la mañana. Denle a Dios lo mejor. Ponerlo en el mejor lugar del día, que es la mañana. Por eso es que es poner a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, en el centro de todo. Y darle lo que nos pide. Porque es la fuente de reconciliación permanente e inagotable. La fuente de gracias, la fuente de felicidad y de gozo. Hasta la eternidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Sin pecado, sin pecado, sin pecado, sin pecado.